Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, pues estos días, estas semanas, estas últimas horas hemos tenido acontecimientos de alto impacto a nivel internacional. Desde luego el anuncio de Boris Johnson en la Gran Bretaña, del que hablaremos en este programa en la parte final de esta emisión. Pero nos detenemos desde luego en la noticia, en la trágica noticia del asesinato del ex primer ministro japonés. Esto que ha generado una ola de condolencias, una sacudida internacional por ser el personaje del que se trata en la historia y que ha perdido la vida pues después de un ataque, como sabemos, en este lugar de Japón donde fue baleado Shinzo Abe, el líder que más tiempo duró como primer ministro de Japón, entre otras cosas. De esto hablaremos con nuestra invitada, pero antes de ello, y antes de presentarla, vamos a escuchar lo que nos envía desde Japón nuestro colega Gonzalo Robledo.
Hoy sábado está Japón preparada para las elecciones parlamentarias de mañana. Lógicamente van a estar marcadas por ese atentado que acabó con la vida del ex primer ministro Shinzo Abe, cuando precisamente estaba haciendo una locución en apoyo a los parlamentarios de su partido en la ciudad de Nara, en el centro de Japón. Es una ciudad turística vecina a la capital cultural de Japón, que es Kioto, y nos esperaba uno de los residentes allí. Es el autor del crimen, es Tetsuya Yamagami, de 41 años, que dijo, al decir su nombre, el Ministerio de Defensa confirmó que había sido durante 3 años miembro de las Fuerzas Armadas de la Marina japonesa. Es paradójico que sea un miembro de las Fuerzas de Defensa japonesas el que haya terminado con la vida de Shinzo Abe, un hombre que luchó durante gran parte de su vida política por el cambio de la Constitución, por la abolición del artículo 9, abolición del artículo pacifista que dejaron los Estados Unidos para impedir que Japón se rearmara. Abe estuvo siempre a favor del rearme y una de sus reivindicaciones era que el ejército japonés al que perteneció durante 3 años, repito, Yamagami, tuviera mayor presupuesto. Las elecciones están para mañana, hay más de 120 escaños en juego, los periódicos han publicado las listas y está pendiente qué seguridad va a haber para estos comicios que tienen lugar después con el ambiente del atentado del magnicidio contra una de las figuras claves del Partido Liberal Democrático en lo que va de siglo. Abe fue el hombre que acuñó el término Abenomics para recuperar la economía japonesa. También fue el hombre que consiguió los Juegos Olímpicos para Tokio, que no se pudieron inaugurar en el año 2020 por la pandemia. Y será recordado también por ese intento de cambiar la Constitución, que dividió también a los japoneses, hay que mencionarlo, entre los que querían seguir con una cláusula pacifista y los que apostaban o apuestan por el rearme.
Chiko Tanaka, la doctora especialista en Asia, África del Colegio de México, que forma parte del grupo académico de investigación del Centro de Estudios de Asia y África del Colmex, está aquí para hablar de este suceso, de este trágico acontecimiento que le ha cortado la vida a Shinzo Abe, este ex primer ministro de Japón. Y hemos visto a lo largo de horas, como decíamos, una gran cantidad de expresiones de duelo, de luto y, bueno, de manifestaciones internacionales. Gracias, doctora, por estar aquí y permitirnos escuchar su revisión de este acontecimiento que sin duda sacude a Japón y al mundo. Bienvenida al programa.
Bueno, Carmen, es triste que un primer ministro, ex primer ministro, fue asesinado por una pistola o una arma hecha por él mismo, y que esto sea en medio de la campaña electoral, aunque no creo que haya exactamente motivación política de este asesino. Él es representa una generación que nosotros lo identificamos como generación perdida. Está Yamagami Tetsuya. Él fue un miembro de Marina japonesa, entrenado en arma y cumpliendo su periodo de servicio, por algún motivo decidió eliminar esta figura política muy visible, tanto doméstica como internacionalmente. Abe Shinzo fue un niño muy presionado por gran tradición política que su familia tiene, tanto su abuelo Kishi Shinzo como su padre, que fue ministro de Relaciones Exteriores, y que tenía que de alguna manera continuar esta línea, y logró, de cierta manera, militando en el Partido Liberal Demócrata, y en una primera ocasión fue elegido como primer ministro en finales de 2006, creo, y estuvo un año, y después de aguantar unos años de oposición, volvió en diciembre de 2012 como primer ministro segundo tiempo, que duró hasta septiembre de año pasado. Fue un político de muy particular estilo que demostró su voluntad es la política, que es un estilo poco común en la comunidad política japonesa, donde siempre debería demostrarse una cierta actitud conciliadora, particularmente cuando comete algún error, ¿no? Fue acusado de abusos, de aprovechamiento de sus posiciones, y ha sido también criticado por su línea muy proamericana y de proarmamentismo. En este contexto ahora de la crisis de guerra de Ucrania, es muy, digamos, su asesinato tiene cierta repercusión. Si esto va a ser motivo para que la sociedad japonesa incline hacia mayor uso de violencia para solución de problemas, tanto dentro como fuera del país, o que esto sea una lección para afianzar la política de ciudadanos, de los votos, y que sean negociaciones que resuelven problemas. Esto sería lo que a mí me ocurre en este momento. De este joven, Yamagami Tetsuya, parece que preparó. Esto no fue una cosa impulsiva. El hecho mismo de producir arma capaz de asesinar significa que es una acción premeditada, planeada. Hay algunas informaciones de que él utilizaba redes red social para obtener informaciones como construir arma, incluso obtuvo esa de imagen 3D para poder tener método de construcción de armas. Y también hay seguramente su aprovechamiento de momento de campaña electoral para acercarse a Abe Shinzo, porque de otra manera, normalmente una persona como él, muy polémico y muy famoso, tiene que estar muy rodeada de agentes de seguridad, cosa que ocurrió, pero invisible, y logró penetrar esta persona. El hecho de que sea ex marino, no, ex miembro de defensa marítima, también tiene algún significado. No sé decir en qué sentido, porque necesitamos aclarar su motivación, algo que él haya dejado escrito o ha dicho, para entender con qué objetivo cometió este asesinato.
Aquí, doctora, aquí me detengo un segundo. Mi chico, si me permite, doctora Tamaca. Hemos podido ver las declaraciones, por ejemplo, del jefe de la policía del lugar donde fue asesinado el ex primer ministro, y habla, dice que en las primeras declaraciones que hace este individuo, que reconoce haber cometido este asesinato, declaró haber tenido rencor hacia cierta organización y dijo que cometió este crimen porque creía que Shinzo Abe, el ex primer ministro, estaba vinculado con esta organización, que no se especifica. ¿Qué me dice de esta declaración que se ha difundido en estas últimas horas?
Mire, precisamente eso es lo que yo tengo mucha curiosidad de conocer. Pero, claro, como está el curso de investigación, es muy cuidadoso y no filtra. Puedo imaginar, ¿no?, de alguna manera, Abe Shinzo no tuvo un apoyo corporativo firme cuando se lanzó primera ocasión en 2006 como candidato de primer ministro. Entonces, en ese momento, él se acercó con una organización nacional que se llama Nippon Kai, el Congreso o Asamblea de Japón, que reúne diferentes organizaciones de orientación conservadora, tradicionalista, fundamentalista, si quiere, de ciertos pensamientos derechistas, que también se asocia con red de grandes templos, santuarios shintoístas, y organizaciones nuevas, digamos, organizaciones de religión popular, y que estas, unidad basada en orientaciones religiosas, es lo que lo apoyó sistemáticamente y junto con su posición política creció también. Ahora, no sabemos si Yamagami se refería a este congreso o a uno de estas organizaciones religiosas que afilia a esta. Sé que Abe Shinzo, y no solo Abe Shinzo, sino muchos del Partido Liberal Demócrata y también de otros de oposición también, han sido apoyada y apoya. Entonces, ese es uno de los puntos importantes, porque puede haber una situaciones en ese sentido de a qué rumbo se va a dirigir después de este acontecimiento, ¿no? O sea, depende de su orientación y que, aunque él aparentemente cometió de modo como de anhelo solitario, pero no sabemos, en nuestra época de redes puede haber algunos otros que lo apoyan o animan y no sabemos hacia dónde podría inclinar la sociedad.
Pues sí, es parte de lo que tendrá que esclarecerse, doctora, desde luego, con estas investigaciones en torno a este asesinato que ha sacudido, pues, a Japón. ¿Qué me diría? ¿El ex primer ministro se podría identificar como la figura más popular, la más conocida en Japón?
Pues yo creo que fue una persona, como persona, era cálida y apapachadora, especialmente a sus seguidores. Pero también una parte de la sociedad tenía mucho rencor porque su política, lo que conoce como Abenomics, es básicamente neoliberal en una fase enfáticamente en beneficio de grandes intereses financieros. Entonces, en la pues sociedad japonesa que cada vez más pobre, aumenta la población que califica como pobre, es más de mitad de población, donde hay una pobreza miserable de las madres solas o niños. En esta situación, no podría yo decir que fue más amada, sino que divide la sociedad. Unos lo quieren, otros tienen rencor a él.
Pues ahí está esta figura que, bueno, pues fue asesinada y eso es injustificable. Eso desde luego tendrá que esclarecer la propia justicia japonesa y habremos de seguir de cerca para seguir informando de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Japón. Gracias, doctora Tanaka, por estar aquí. Hasta la próxima.
Dale.
Gracias a Michiko Tanaka. Y bueno, pues ahí está este asesinato del ex primer ministro japonés. Y bueno, habremos de seguir todas estas informaciones para ustedes. Déjenme hacer una pausa y regresamos con otro acontecimiento que de otra manera pues ha sorprendido. Bueno, no sé si sorprendido porque tuvimos previas informaciones que hacían insostenible ya a Boris Johnson como primer ministro de la Gran Bretaña. Volvemos con este tema en este espacio en CNN. Bueno, pues ya sabemos que Boris Johnson renunció al Partido Conservador y eso es la fase previa a renunciar ya como primer ministro de la Gran Bretaña. Pau Mosquera, desde Londres, nos informa para este espacio.
Renunciar al liderazgo del Partido Conservador no ha sido suficiente para rebajar la presión sobre Boris Johnson. Y es que ya hay varias voces críticas que solicitan que deje el cargo de primer ministro cuanto antes. Voces que provienen, por ejemplo, de la oposición parlamentaria. La líder adjunta del Partido Laborista, Angela Rayner, incluso amenaza con presentar una moción de censura en su contra en la Cámara de los Comunes si no renuncia a su puesto en los próximos días. Pero también hay quien lo critica desde su propia formación. Es el caso del nuevo ministro de Educación, James Cleverly, quien solicita que deje el cargo rápidamente y sin demora para que el gobierno pueda seguir trabajando por y para los intereses del pueblo británico. En ese sentido, ya hay varios legisladores conservadores que han mostrado su interés para convertirse en el próximo cabecilla del partido. Es el caso del exministro de Hacienda, Rishi Sunak, quien lanzaba su campaña a través de su cuenta oficial de Twitter con la frase: "Restauremos la confianza, reconstruyamos la economía y reunifiquemos el país", espera convertirse en el próximo primer ministro británico. También es el caso de Tom Tugendhat, quien es miembro conservador en el Parlamento y además presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores. Hay otros nombres que también suenan con fuerza para suceder a Johnson, aunque todavía no han confirmado que vayan a presentar su candidatura. Es el caso de la actual canciller británica Liz Truss o del exministro de Sanidad Sajid Javid. En cualquier caso, será a partir de la próxima semana cuando conozcamos el cronograma de cómo se va a desenvolver el proceso para encontrar al sucesor de Boris Johnson. Un procedimiento que se dividirá en dos fases. Una primera en la que se presentarán todas las candidaturas y que se irán eliminando hasta que tan solo queden dos. Y una segunda fase, donde la militancia deberá escoger entre los dos candidatos para que uno de ellos se convierta en el próximo líder del Partido de los Conservadores y, por ende, en el próximo primer ministro del país. Para CNN, Pau Mosquera, Londres.
Bueno, pues nos vamos con esto. Gracias por permitirnos estar con usted, revisar lo que es este momento internacional donde está marcado por el asesinato al ex primer ministro de Japón, que ya fue revisado por la doctora Tanaka en este programa, y desde luego lo que está ocurriendo con Boris Johnson. Así que habremos de seguir de cerca estos temas y lo que sigue. Gracias por estar aquí. Buenas noches y hasta la próxima.